Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, hoy sí. Aquí estamos, ya, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. El equipo completo nuevamente, después ya en el 2017. Así que bienvenido, amigo mío, y felicidades.
Gracias y felicidades también a los oyentes, a Johnny Hilfer, a May Vázquez y a todos los que hacen posible este programa. También a nuestros tertulianos e invitados habituales. Feliz 2017. Mucha paz, mucho amor y sobre todo, como me dijo un amigo oriental, y mucho dinero. Claro que sí.
Sí, señor.
Bienvenidos todos. Hoy estará Lilian Ruiz con nosotros, también Julio Aliaga, quienes saludo, y después, más adelante, tendremos otros invitados en el programa.
Sí, señor, más adelante, claro está. Saludos a, también, por supuesto, a Lili Ruiz, a Aliaga Pesán, me uno el saludo, a Johnny Hilfer, a May Vázquez. Decirles que de 8 a 9 de la noche, en este horario, el programa Las Noticias Como Son, la retransmisión a las 12 de la medianoche por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Hay una alternativa, siempre la menciono, que es Radio Caracol a las 10 de la noche. Radio Caracol está en los 1260 AM. Ahí pueden sintonizar Las Noticias Como Son, repito, a las 10 de la noche. En solamente minutos ya vamos a tertuliar. Hoy, pues, vamos a hablar de una nota del Departamento del Tesoro, una nota que viene de Washington, claro está, que ha, pues, retirado de su lista de sanciones o de sancionados a casi una treintena de individuos y empresas que hacen comercio con Cuba o cabildean el comercio con Cuba. Ahí ya algunos que no podían, la OFAC, esta famosa Oficina de Control de Bienes Extranjeros, los multaba si hacían ciertas transacciones, ya no los van a multar. A muchas empresas le estaremos diciendo de quién se trata. Por otro lado, la prensa oficial cubana se hace eco en un artículo, pues grandísimo, de las quejas de la gente. Porque pagan en una moneda, le dan el vuelto en la otra, y porque si pagan en CUC o pagan en CUP, le devuelven en CUC, y entonces, definitiva, esto pasa porque hay dos monedas. Si no hubiera dos monedas, no estuviera pasando esto. Pero bueno, así es lo que está pasando en Cuba, por la periferia y no en el núcleo. De todas maneras, también hay una nota interesante, y es que pues cubanos americanos están, por lo menos dos de ellos, están dentro de las personas que pudieran estar dominando la asesoría hacia Latinoamérica de la nueva administración del presidente Donald Trump. Les digo nada más que para adelantar, Mauricio Claver Carone, por un lado, y también, por supuesto, la abogada Ilén Poblete, por el otro. Son dos de los nombres que, por lo menos para que los conozcan o ya los vayan manteniendo ahí en sus mentes, es posible que estén asesorando a Trump en materia de Latinoamérica. Vamos a hablar hoy sobre Venezuela. Hay un informe que realmente es difícil de entender, y es la cantidad de crímenes, la cantidad de casos ya documentados que arroja, pues, la cantidad de homicidios que hay en este país. Es increíble, uno de los peores en el mundo, por decirlo así, compara con África la situación del crimen en Venezuela. Vamos a tener un especialista, el autor de este estudio lo vamos a tener hoy en el programa, y hoy, hablando de Trump, lo decía al principio, pues vamos a hablar también de política estadounidense con nuestros expertos.
Muy bien, ¿cuál es la portada?
Usted sabe que siempre a finales de año, principios de año, se hacen resúmenes. Yo le traigo un resumen, pero no lo voy a leer todo porque va a ser muy aburrido. Pero le voy a hablar de un caso, de los 10 hallazgos más asombrosos de la aduana de los Estados Unidos. Mire, le comento. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos cuenta con un personal de más de 60.000 agentes. Hay más de 60.000 agentes que, por supuesto, se dedican a proteger las fronteras del país. la mayoría de la concentración de estos agentes están en evitar la entrada de narcóticos y, por supuesto, las personas que pudieran ser en un momento determinado pues ilegales o que son ilegales, las entradas ilegales a los Estados Unidos. También hay productos no autorizados, hay contrabando de animales, etcétera. Bien, a pesar de estos 60,000 agentes, les voy a decir, gracias a estos 60,000 agentes, hay 10 renglones o 10 casos que la aduana los sitúa como los más curiosos de todo el año. Hay 7 de ellos que tienen que ver con intentos de entrada de drogas. Eso es, el 70% tiene que ver con el intento de entrada de droga. Por ejemplo, drogas dentro de zanahoria, drogas ligadas en el champú para caballos, un cargamento de champú para los pelos del caballo, cogieron un submarino cargado de drogas, cocos, un cargamento de cocos, lo más bonito, y el coco venía, lo abrían y le metían droga adentro. En vez de agua traía droga el coco. Unos ajustadores de mujer, los ajustadores de mujer, los sostenes, le quitaron la copa a la parte de adelante y les rellenaron cocaína en la parte de adentro. Cosas así de ese nivel. Ahora, lo más llamativo del año, increíble, señores, lo más llamativo del año 2016 para la aduana de los Estados Unidos: un lechón asado. Y este no traía drogas ni traía absolutamente nada. Dice que era una persona que venía de Perú y en el maletín traía un puerquito asado, un puerco asado, pero doradito, de lo más bonito. Lo traía con cabeza y todo, un puerquito asado en el maletín envuelto en papel. Y cuando el oficial de la aduana abre el maletín y le dice a este hombre, ¿y esto qué cosa es? Le dice, no, es que me dijeron que en Estados Unidos el puerco no sabía igual que en Latinoamérica. Y este chancho viene bien criado y lo traigo para que mi familia se lo coma. Por supuesto, al hombre no le pasó nada, pero le quitaron el puerco. Así que ese, ya aquí no se trata de droga ni de los pajaritos de Cuba, que también hay un caso de pájaros de Cuba como contrabando, pero no, un puerco asado para comer en los Estados Unidos en un maletín de una persona que venía de Perú.
Un mal decomiso, digo yo. Claro que sí.
Claro que sí, lo hubieran dejado.
No, por lo menos se hubieran comido los inspectores de la aduana, ¿no? La gente de ahí hubieran disfrutado estos días de fin de año, pero decomisarlo, la verdad que es muy doloroso.
Increíble, amigo mío, las cosas que pasan. No.
Sí, señor. Saludamos a Lilian. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Feliz año para ustedes. Igualmente. Y para todos los oyentes, especialmente para los cubanos, que es un año grandioso para Cuba, un año donde pasen cosas grandes, que por supuesto tienen que ver con la libertad de los cubanos.
Así mismo es. Julio Aliaga Pesán, bienvenido.
Un abrazo, un beso grande a Lili. En España, la gente que escucha el programa, que son bastantes, según me han dicho, mucho cariño para todos los que nos escuchan.
Bueno, nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha retirado en las últimas horas de su lista de sanciones a casi una treintena de individuos y también empresas que negociaban o actuaban como intermediarios comerciales del gobierno de Cuba en el proceso de normalización de relaciones entre Washington y La Habana iniciado en 2014. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, perteneciente al Tesoro, eliminó a 28 entidades e individuos cubanos de esa lista de sancionados a los que se prohíbe hacer negocios con Estados Unidos. La mayoría de las empresas e individuos estaban radicados en diversos países latinoamericanos, como por ejemplo México, Argentina, Panamá, pero también hay algunos con sede en Japón, Reino Unido y Holanda. Estas entidades, dice la información, se dedicaban al comercio de una gran variedad de sectores, desde el agropecuario al turístico, industrial o servicios, entre otros. Y entre ellas figuran Caribe Sugar, con sede en Londres, Nippon Caribbean en Tokio, la Corporación Argentina de Ingeniería y Arquitectura en Buenos Aires, Curel Metal en Rotterdam, Exportadora del Caribe en Ciudad de México, Mariscos de Farallón en Panamá. Y hay personas también en esto. El anuncio menciona a los panameños Alejandro Abot Angelini y Carlos Alfonso González, o a los mexicanos Carlos Domínguez de Viñales Tours y también Wilfred Eglinton de Guadalupe Ortiz de Cubana Tour y Daniel García de Proarte, entre otros. En las últimas semanas, Cuba y Estados Unidos han acelerado la firma de convenios y visitas bilaterales para avanzar al máximo en el proceso de deshielo antes de que llegue a la Casa Blanca el republicano presidente electo Donald Trump, abiertamente contrario a la política de acercamiento del saliente presidente demócrata Barack Obama.
Sí, sí. Ahí comenzamos contigo, Julio Eliaga Pesán.
Mira, preocupante, porque todas estas agencias, la mayoría de estas 30 agencias, son organizaciones tapaderas del Ministerio del Interior, que, como saben, el Ministerio del Interior desde finales de los 80 o mediados de los 80 estableció su departamento de MC, o sea, moneda convertible, que era para traer divisas al país, o sea, violar las leyes del embargo. Bueno, se puede entender de que con esta liberalización pues ya no deben existir estos mecanismos del gobierno cubano. Estas organizaciones, y no sé los nombres de las personas porque desconozco realmente, pero sí estoy convencido de que la mayoría de las personas que dirigen estas organizaciones son operadores del Ministerio del Interior, en el exterior de la Dirección de Inteligencia y Línea, y que tienen esa cobertura para introducir divisas. No son de hecho ni empresarios, son oficiales de inteligencia que se encarga de eso. El gobierno norteamericano pues ha decidido, bueno, el actual gobierno, que termina ahora el próximo día 19, ha decidido liberalizar todas estas cosas. Y había una discusión hace no muy poco, es hasta dónde se puede o no hablar con el gobierno cubano o con los empresarios cubanos o con los ciudadanos cubanos, cuando muchas veces no se está hablando o se está hablando realmente con el Ministerio del Interior y con sus operadores nacionales e internacionales.
Claro, solamente un poco que para apoyar a Julio en lo que ha dicho, esta práctica del gobierno cubano de abrir empresas fuera de la isla, que pueden estar en Asia, en África, en Centroamérica, sobre todo en Panamá y en Sudamérica, donde quiera, en cualquier lugar del mundo, usted puede encontrarse una empresa que en definitiva pertenece a alguna figura del gobierno cubano. Las islas del Caribe abundan y esas empresas están hechas precisamente para ayudar a importar, a burlar el embargo y de manera ilegal importar muchos productos a la isla. Empresas que muchas veces se ponen a nombre de extranjeros y que son dirigidas y manejadas por el gobierno cubano. Difícil de encontrarlas, claro, hay que ya tener acceso muchas veces a cuestiones de inteligencia de otros países para lograr identificarlas. Uno básicamente es incapaz de identificarlas, pero sí, es una vieja práctica del gobierno cubano y bueno, no significa que todas sean así, pero de todas maneras, la opinión de Julio es válida porque sí es una vieja práctica del gobierno cubano.
Claro, y es una vieja práctica también, Amado, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tener una relación de empresas y también individuos a los cuales, pues como en este caso a los cubanos, se les sanciona por todo eso. Por cierto, busqué un dato importante. Hasta marzo de 2015, 59 entidades cubanas habían quedado fuera de este listado del Departamento del Tesoro. Y señalo además que dentro de la lista hay empresas relacionadas al narcotráfico que no son cubanas y aparecen también sancionadas.
Lilian Ruiz.
Sí, escuchándolos a ustedes, y por supuesto hay poco que añadir acerca de eso porque tienen toda la razón. Cuando escuché esa noticia, lo primero que pensé fue en que esas personas, esas empresas, muchas veces son plantadas allí por el gobierno cubano para, por supuesto, defender sus intereses también políticos y hacer incluso todo este tema de lobby a favor, ¿no? A favor del levantamiento de las sanciones y todo eso. Y por supuesto, el concepto de ellos, que es importante siempre imaginarlo bien, porque es una imagen, ¿no? Como ellos hablan de la recaudación de divisas. O sea, ellos no están realmente pensando en el tema humanitario del pueblo cubano, porque no reconocen el derecho del pueblo cubano a buscar de manera individual empoderarse y satisfacer sus necesidades de consumo y de servicios, de bienes básicos, desde la posición de una persona libre que busca sencillamente pues su su deseo de lo que va a comer, de lo que va a vestir, o sea, de las necesidades básicas, y además ir un poco más lejos que eso, que también tiene derecho el pueblo cubano a salir de ese nivel básico. Ellos no están reconociendo ese derecho, ellos todavía están en el viejo concepto de que ellos recaudan divisas para sostener un modelo de dominación que tiene que ver con el control del comportamiento a través del manejo de las necesidades de las personas. O sea, es una dictadura sobre las necesidades, que increíblemente eso está estudiado, y es bueno remitirse a Zygmunt Bauman, que por cierto, precisamente conocimos la noticia de que ha muerto hoy, el filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman, tiene muchos textos donde habla sobre eso. O sea, hay una relación, cuando tú suprimes el mercado, o sea, cuando lo que hacen las dictaduras comunistas, suprimen el mercado, eso significa automáticamente el control del comportamiento y la desaparición de la libertad individual. Y el gobierno cubano, para mantener este modelo de dominación, necesita a estas personas que son topos, tapaderas del gobierno cubano, justamente para mantener al pueblo cubano en el yugo del comunismo. Y por eso yo pienso que la solidaridad política del gobierno norteamericano que tuvimos desde una tradición, en principio pensamos que esta nueva política de Obama iba a ser hacia la libertad de los cubanos, pero es un poco raro, un poco dudoso últimamente.
Con la doble moneda, ¿cómo se llama esto? Con las dos monedas, sí.
Con las dos monedas.
Sí, señor. Bueno, sí. Yo digo que son hasta tres. Las operaciones comerciales con las dos monedas que circulan en Cuba en los comercios estatales, en los que antes solo se podía pagar en divisas, presentan aún deficiencias más de 2 años después de que se pusiera en marcha esta medida. Así dice un reportaje del Juventud Rebelde. La principal queja de la población sobre esta experiencia es el vuelto. El vuelto, pues cuando pagan en pesos cubanos, CUP, la devolución del dinero no consumido, es en pesos convertibles, CUC, equivalentes a dólares, algo que no se entiende, refleja el periódico en un artículo que ha titulado Entre dos monedas. En Cuba circulan, como sabemos, dos monedas, el CUP, en el que la mayoría de la población recibe su salario mensual, un promedio de 584 pesos, y el CUC, moneda convertible en divisa en la que se venden productos manufactureros, equipos electrodomésticos y servicios en la isla. Al cambio oficial, un peso convertible equivale a 25 pesos en la moneda nacional. Y el reportaje recuerda que las transacciones en tiendas y establecimientos de servicios estatales con pesos cubanos y convertibles al unísono comenzaron en 2014 y como parte del proceso gradual de unificación monetaria, una de las reformas pendientes de Raúl Castro para actualizar el modelo socialista cubano. Pero el problema está en eso, en la doble moneda y en el cambio, en el vuelto.
Bueno, eso es lo que dice Juventud Rebelde. Julio Aliaga Pesán.
Mira, el artículo de investigación es muy interesante porque realmente entra en el tema que a ellos les interesa exponer. Ahora bien, ¿cuántas monedas hay en Cuba? Comienzo por lo que hablaba Mao. En Cuba realmente hay tres monedas ahora mismo. Hay dos monedas de libre cambio, de libre uso, que es el peso cubano y el peso convertible cubano, pero el dólar también se puede considerar una moneda porque es una moneda de acumulación. Las personas compran dólares para protegerse de futuro. Es una inversión de futuro que se hace con dos intenciones. Y por cierto, y vamos a un segundo matiz, y es que también se compra dólar a las personas que lo traen de Estados Unidos para los, lo pongo entre comillas, cooperantes cubanos en Venezuela, lleven dólares a Venezuela que vale más y pueden obtener más servicios, productos y servicios en Venezuela. Eso es. Ahora bien, ahí me recuerdo cuando leí este artículo ayer domingo, pues un artículo del Juventud Rebelde Dominical, ahí me recuerda una entrevista que le hizo esta periodista Arnaiz en la televisión a Roberto Robaina cuando salió de canciller, y en vez de concentrarse en cuál era el plan que tenía Roberto Robaina como canciller, lo que se puso a decir era que si Roberto Robaina se había cambiado el peinado o no. O sea, es un artículo que se va por las ramas y da por hecho de que la doble moneda es válida. O sea, no cuestiona la presencia de la doble moneda. Nos hemos dado cuenta que Raúl Castro, después de 10 años 11 años que va a cumplir este 2017 en el poder, pues no ha podido resolver el tema de la doble moneda. O sea, y el problema real no es el cambio en la moneda que te la dan. El problema real es que se sigue pagando a los trabajadores cubanos en una moneda y se les cobra los servicios en otra moneda, los productos y los servicios en otra moneda. Y esa es la deformación general que tiene la economía cubana. Es un artículo de Osviel Castro Medel de la provincia de Granma, un hombre que vive en Bayamo, y René León Tamayo, yo lo conocí personalmente, trabajamos juntos en Reloj en el año 91-93, personas muy inteligentes, pero que evidentemente hacen culto al poder y hacen un pésimo trabajo porque son incapaces de llegar en profundidad al problema que tiene la nación cubana y la economía cubana y el salario del trabajador cubano, que es la doble moneda.
Muy bien. Lilian Ruiz.
Pues sí, escuchándole, y por supuesto tiene toda la razón el comentario de mi colega, y además de eso, el tema del escándalo, que significa, como él dice, que el mal, o sea, la maldad, la malignidad del sistema se ha como normalizado en Cuba. O sea, lo que escandaliza a los autores del artículo entonces no es el tema profundo de lo que significa para el cubano esta crisis económica, esta destrucción de la economía nacional, por supuesto, y doméstica del cubano del común, que significa el sistema económico y político de la isla, sino solamente el tema del vuelto. O sea, que es, en definitiva, lo más leve, lo más tonto, incluso, de a la hora de analizar un tema como es.
Bueno, los especialistas están señalando varios nombres para el asesor o destacado para América Latina del presidente electo Donald Trump, incluidos los dos cubanoamericanos Mauricio Claver Caroni y también Ilén Poblete, según ha informado el diario digital Infobae. Una ronda de consultas, dice el diario, con exfuncionarios norteamericanos, figuras del Partido Republicano y analistas en Washington, arrojó un listado de 5 figuras a las que habrá que prestar la atención porque están llamadas a cobrar relevancia a partir del 20 de enero.
Muy bien, cerramos contigo, Julio Aliaga. Pasan 30 segundos para ti, 30 segundos para Lilian Ruiz.
Mira, el peso que ganó la comunidad cubana desde el año 1980, que se creó la Fundación Nacional Cubano-Americana, el peso de la comunidad cubana en la política norteamericana, lo estamos viendo ahí, y bueno, que estos cubanos pues sepan representar su nación y su cultura en el gobierno de los Estados Unidos.
Peso de ambos partidos, en ambos partidos hay peso de comunidad cubana, que es bueno aclararlo, no solamente republicano, también en los demócratas. Lilian Ruiz.
Sí, me parece muy bien que estos cubanos americanos estén en el equipo de Donald Trump, cualquiera que sea el elegido, porque es muy importante. Ellos tienen también la historia contada de sus padres, de las primeras personas que llegaron aquí, cómo esas propiedades fueron confiscadas arbitrariamente, cómo las personas fueron a la cárcel, fueron fusiladas solamente por expresar en público que estaban contrarios al comunismo. Y todavía eso está en la memoria de la comunidad cubanoamericana. Claro, el asunto va a ser cuál va a ser la mejor estrategia para que no aumente la represión contra los cubanos que están en la isla, porque eso es importante. Yo pienso que es un tema complejo, y cuanto más personas inteligentes formen parte del equipo del presidente, del nuevo presidente, creo que mejores serán las esperanzas para nuestro país.
Muy bien. Muchísimas gracias a Lilian Ruiz, y también a Julio Aliaga Pesán, nuestros tertulianos en el día de hoy. La pausa y volvemos.